Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 8 de octubre. El tiempo sigue siendo más propio de verano. Nos dicen los del tiempo que la jornada se presenta como la de ayer, que llegaremos a 30 grados, va a hacer calor. Ahora mismo hace fresco, es lógico y normal, ustedes ya lo saben, que luego estorba la chaquetita. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 16 en la ciudad de Madrid, 13 en la zona sur, en la región. A partir de mañana ya les anuncio que bajan un poco las temperaturas, tal vez para el fin de semana pueda atisbarse la lluvia. Lo iremos contando día a día, preguntando a los compañeros del tiempo, los compañeros del tiempo de Telemadrid, que nos anuncian para hoy este calor de otoño de 30 grados. Estamos diciendo adiós en esta jornada a un referente del periodismo español de la transición. Pepe Oneto nos ha dejado a los 77 años, ha fallecido en San Sebastián, donde estaba ingresado en un hospital desde el pasado mes de agosto. Hoy iba a ser enterrado en San Fernando de Cádiz. Oneto comenzó en el diario Madrid, aquel periódico que significó tanto en la transición a la democracia, un periódico que físicamente fue volado por la dictadura. Dirigió Cambio 16, la revista Tiempo, fue director informativo de Antena 3 Televisión, colaborador, columnista de prensa, colaborador en tertulias de radio y televisión. Un periodista completo y un referente en la transición. El Consejo de Administración de Radio y Televisión Madrid, del que formaba parte Pepe Oneto desde septiembre del 16, ha mostrado su pesar en un comunicado y ha destacado su trabajo en estos últimos tres años en defensa del modelo de radio y televisión pública de Onda Madrid y Telemadrid. Descanse en paz Pepe Oneto. Hace unos meses, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, en el enfoque de mi compañero Félix Madero estaba Pepe Oneto.
Esta, la del 78, es la única Constitución que no ha sido impuesta, sino que ha sido pactada entre todos los partidos políticos, ¿no? Por eso, cuando hay un sector que ha puesto de moda la frase esa de que hay que romper el cantado del 78, me parece, bueno, que no es conocer lo que fue el 78, cómo se llega a la Constitución. Y
Oneto fue testigo directo y cronista directo de lo que pasó en el 78 y cómo se llega a la Constitución y a la actual democracia. Descanse en paz, seguiremos recordando su figura luego esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en esta jornada en la que se sigue mirando el Ayuntamiento de Móstoles. La alcaldesa va a escribir el manual de resistencia 2 a este paso. ¿Aguanta la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, a pesar de las presiones internas en su partido, a pesar de que la han mandado al Comité de Ética, a pesar de la renuncia de los concejales de Más Madrid que rompen el equipo municipal? Se mantiene el apoyo de Podemos y no se va. Y además tiene más problemas porque el juez Pablo Ruz, que es el titular del juzgado número 4 de Móstoles, este juez que estaba en la Audiencia Nacional, que instruyó buena parte de la causa de la Gürtel del PP, le ha llamado a declarar como investigada por un falso testimonio en una causa de prevaricación. Es decir, que se le acumulan los problemas a la alcaldesa de Móstoles después de la ristra de rectificaciones por nombramientos familiares, amigos y cercanos en el Ayuntamiento de Móstoles. Quien ha dimitido es Clara Serra. Hay una grieta ya en Más País. Acaba de echar a andar el partido de Rejón y ya tiene un problema. Clara Serra, la número 2 en la lista de la Asamblea de Madrid, deja el escaño por discrepancias con Rejón, porque parece que olvida y menosprecia años de trabajo de compañeros en territorios que han conseguido levantar proyectos necesarios y valiosos para esos lugares. Rejón, por cierto, se va a presentar en Cataluña, ha conseguido los avales y va a competir con la lista de los comunes de Colau, pero ya tiene una grieta. El presidente del gobierno anuncia que subirá las pensiones, aun estando en funciones, porque en diciembre seguirá siendo presidente del gobierno, pase lo que pase en las elecciones, y vinculadas al IPC, que es todo lo contrario a lo que recomienda el Banco de España ante la deuda de 50.000 millones que tiene la Seguridad Social. Considera el Banco de España y otros servicios de estudio y expertos que el incremento de las pensiones con el IPC acorta la vida del sistema, de un sistema que está ya endeudado. Aún así, el presidente del gobierno anuncia esa subida y además el incremento del salario mínimo con los costes laborales que acarrea a 1.200 euros. Por cierto, que Sánchez anoche en Antena 3 despreció la idea de la gran coalición diciendo que eso era un trampantojo. Estamos empezando a contar en Onda Madrid y aquí venimos contando la actualidad desde las 6, ahora mismo pendientes del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, circulación lenta entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en Bodía del Monte y Villaviciosa de Odón, en este caso en la M50, también van a encontrar complicaciones a esta hora.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y casi 6 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado parte de su programa económico. Se ha comprometido a subir las pensiones con el IPC, a pesar de las recomendaciones del Banco de España de hacer lo contrario, en diciembre, y aumentar el salario mínimo hasta los 1.200 euros, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha incluido Cataluña en sus 35 medidas sociales, apuesta por incentivar el diálogo dentro de la Constitución. El secretario general del PSOE también se ha comprometido a abolir la prostitución, regular la eutanasia, incrementar el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio y a subir las pensiones en diciembre.
La actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Sánchez ve el multipartidismo un obstáculo para la estabilidad porque considera que ningún partido, salvo el PSOE, tiene un programa de gobierno.
Unos dicen que quieren condicionar al PSOE, otros dicen que nos levantan el castigo. Y otros dicen que nos quieren vigilar. Ninguno tiene proyecto de país y ninguno tiene un proyecto para España.
El líder socialista ha puesto en valor que su formación tiene programa y equipo para hacer frente a todos los retos y al enfriamiento de la economía.
Por cierto, hablando de economía, anoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid, el profesor Rafael Pampillón se mostraba partidario de congelar las pensiones para que el sistema pueda sostenerse.
Los que entran en el mundo laboral con salarios muy bajos, cotizan poco. Y afortunadamente vivimos más años y cada vez hay más pensionistas. Y evidentemente el sistema lo que tiene que hacer es precisamente es congelar las pensiones. Porque el sistema no es sostenible.
El sistema no es sostenible, lo dicen los expertos, y también lo advierte el propio Banco de España, que no es muy partidario de la recomendación que plantea Sánchez o la medida que anuncia Sánchez, la subida de las pensiones vinculadas al IPC. El Partido Popular ha presentado su lema en la campaña electoral para el 10 de noviembre, por todo lo que nos une. El PP quiere aglutinar el centro-derecha en torno a Pablo Casado y se presenta como única alternativa real y viable al Partido Socialista en Euskadi.
Los populares se presentan como la única opción capaz de desbloquear la situación política.
Los españoles están hartos de la bronca permanente y de la polarización a la que nos quiere someter Sánchez. Hay partidos que van a hacerle el juego en la campaña a Pedro Sánchez. Nosotros les vamos a ofrecer a los españoles un proyecto de unión.
Salen a ganar, según defiende el secretario general Teodoro García Egea. Eso sí, no quiere ni oír hablar de una gran coalición y pone de ejemplo a Madrid como garantía contra el bloqueo.
Y a ganar por una distancia suficiente con respecto al Partido Socialista que nos permita hacer lo que hemos hecho en Madrid, que es que Carmena no siga gobernando. Ese es nuestro objetivo.
Señala que los ajustes en las listas mejoran la oferta humana. Una candidatura ha dicho que mezcla solvencia y experiencia. Y es que Casado ha situado con él en la lista por Madrid a dos exministras de Rajoy, a Ana Pastor e Isabel García Tejerina. Ocuparán los números 2 y 4. En el 3, Adolfo Suárez y Llana. Y en el 5, la exministra de Aznar, Elvira Rodríguez. Cierra la lista el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Solo el Partido Popular ha apoyado la moción de censura presentada por Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quintorra. No salió adelante como estaba previsto. El Partido Socialista de Cataluña se abstuvo, con sus votos tampoco, pero se abstuvo Y el resto de partidos, los independentistas votaron en contra. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Moción de censura fallida que ha roto la unidad entre constitucionalistas y ha dado la mayoría más holgada de toda la legislatura al independentismo. 76 votos en contra. A los independentistas se les han sumado los comunes. 40 votos a favor y 17 abstenciones del Partido Socialista Catalán. Especialmente dura ha sido Lorena Roldán con Miquel Iceta, que le ha recriminado ir de la mano de presuntos terroristas.
Señor Iceta, no se puede nadar y guardar la ropa en un momento como este, porque su silencio en este caso hace demasiado ruido. En el plan de Torra son tan importantes los comandos radicales como los equidistantes. Son cómplices. Por eso nosotros le pedimos precisamente, demuéstrenlo, silencio. Demuestren con esta moción de censura con quién están.
El rifirrafe entre el Partido Naranja y los socialistas ha seguido. Miquel Iceta ha coincidido con independentistas y comunes en acusar a Ciudadanos de hacer un acto de campaña y ha respondido a las acusaciones de Roldán.
No les digan a los catalanes que la libertad, la convivencia, la tolerancia dependen de una moción de censura fracasada. No les digan eso, porque es radicalmente falso. Vostès han fet una operació política legítima, propagandística, pero fracasada de Bellantubi.
Un debate donde Quim Torra no ha participado, no ha hablado. Por parte del govern se ha menospreciado la moción. Ha hablado Meritxell Budó, consellera de Presidència, y lo ha hecho durante 15 minutos acusando la moción de electoralismo.
El grupo impulsor de la moción de censura.
El grupo impulsor de la moción de censura y, por tanto, la candidata que hoy presentan está haciendo un uso interesado y fraudulento de la institución que es el Parlament de Cataluña y de pasada de los recursos públicos que se han dedicado para la celebración de este pleno extraordinario.
Que han calgut dedicar per la celebració d'aquest ple extraordinari.
Un debate más tranquilo de lo habitual, sin broncas constantes como en el pasado pleno de septiembre.
Por cierto, que dentro de unos días conoceremos el fallo de la sentencia a los procesados por rebelión en el Tribunal Supremo. Veremos si lo son o no condenados por rebelión, informa Lupi Ortiz.
¿Qué pasó en Cataluña el otoño de 2017? ¿Si fue un golpe de Estado para subvertir el orden constitucional o fue un alzamiento tumultuario contra el orden público? ¿Si fue rebelión o sedición? Es lo que dirá la sentencia del procés. Una sentencia prácticamente terminada a falta de imponer las penas según los delitos que recoja. Y en eso están los 7 jueces del tribunal que han iniciado la semana en la que se han anunciará ya el día en que se hará público un fallo histórico, porque no hay apenas precedentes, pero sobre todo por la trascendencia del asunto. Y por eso los magistrados no quieren fisuras y por eso, aunque las posturas no sean iguales, se acercan buscando la unanimidad. De lo más a lo menos grave, el tribunal podría caminar hacia un término medio. La incógnita se desvelará como muy tarde el próximo lunes.
7:12. España pide firmeza a la Unión Europea frente a Estados Unidos tras el anuncio del gobierno de Trump de subir los aranceles a determinados productos. Estas medidas antiglobalización. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, se reúne con representantes del sector agroalimentario tras el encuentro ayer con los consejeros de las comunidades autónomas. Elena Arribas.
El gobierno se reúne hoy con organizaciones agrarias y con la patronal de la industria alimentaria y mañana empieza a negociar en Bruselas contra los aranceles de Estados Unidos. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, espera llegar a un acuerdo, pero si hay que ir a la guerra, sabremos defendernos.
Una clara voluntad común por parte de, yo diría que de todos, de intentar evitar esta guerra comercial. En las guerras se sabe cuándo se entra, pero no sabe cuándo se sale y en qué condiciones se hace.
España espera que la Unión Europea actúe con firmeza y que ponga sanciones de vuelta a Estados Unidos, llegado el caso. Nuestro país también hará otras 3 peticiones. La activación del almacenamiento privado del aceite de oliva, uno de los alimentos más afectados, potenciar programas de promoción y ayudas extraordinarias como las que se activaron en su día para minimizar el impacto del veto ruso.
La Policía Nacional, los Mossos de Escuadra y la Policía Foral de Navarra han identificado a 28 menores, 4 de ellos en Madrid, fruto de las inspecciones que han realizado en salones de juego de toda España con el objetivo de verificar la prohibición del acceso a menores a estos locales. Julio Martínez.
La operación denominada Arcade se desarrolló los días 26 y 27 de septiembre. En total, efectivos de Policía Nacional, Foral, Mossos de Escuadra visitaron 1.881 casas de apuestas de las cerca de 3.000 que hay en España y 4 detenidos, y se han detectado hasta 28 menores en el interior de los salones. Un dato que, como aseguran los agentes, no es muy elevado, pero tampoco es positivo.
28 menores en 49 provincias no son ni muchos ni pocos. Si consideramos que debería haber ninguno, son muchos. Si lo valoramos como los 3.000 locales y salas de ocio que existe y se han controlado cerca de 2.000, aparentemente es muy poco. Y el tema de los indocumentados, estamos un poco en la misma situación.
Con este tipo de operativos se pretende proteger a las personas de la ludopatía y erradicar estas prácticas cada vez más habituales en menores de edad.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada con la primera crisis en el nuevo partido de Errejón, Carlos Ibáñez.
Eso parece, Juan Pablo, porque Clara Serra, número 2 de Íñigo Errejón en Más Madrid de las pasadas elecciones autonómicas, ha renunciado a su acta de diputada en la Asamblea. Lo ha anunciado en Twitter, donde ha asegurado que tiene motivos de peso, ha dicho, para no seguir acompañando este proyecto político. Marta Zúñiga.
La formación de Íñigo Errejón, Más País, respeta la decisión de la diputada Clara Serra de dejar su acta en la Asamblea de Madrid por divergencias con el proyecto. Considera normal que surjan diferencias en los procesos de elaboración de listas. Clara Serra anunciaba en las últimas horas que dejaba su acta porque no comparte la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales ni el funcionamiento del proyecto liderado por Errejón. En su cuenta de Facebook escribe Serra: me parece que olvida y menosprecia años de trabajo militante de compañeros de territorios que han conseguido levantar proyectos necesarios y valiosos para esos lugares, donde pone como ejemplo el caso de Barcelona. Serra fue portavoz del grupo parlamentario de Podemos antes de la llegada de Íñigo Errejón, con quien fue como número 2 en la lista de Más Madrid en las autonómicas de mayo. Tras la entrada de Más Madrid en la Asamblea, Serra no ha ocupado ningún cargo en el grupo parlamentario.
Mientras tanto, la coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Marta Higueras, decidirá si renuncia a su acta de concejala después de las elecciones generales, a las que concurre como número 2 de Íñigo Errejón en la candidatura de Más País. Así lo ha señalado la también coportavoz del grupo municipal, Rita Maestre, después de que la número 3 de la lista de Más País, Inés Abanés, anunciara ya hace unos días que va a dejar el acta de concejala en caso de obtener escaño en el Congreso. Y quien no deja el cargo es la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Más Madrid, Ganemos Móstoles, ha dejado a su gobierno en minoría tras los polémicos nombramientos, pero ella insiste en que no se va y en que ya ha pedido perdón. Tampoco hace mella en la alcaldesa el que un juez haya pedido investigarla por falso testimonio en una causa por prevaricación. María Martínez de Mora.
Se acumulan los problemas para la alcaldesa de Móstoles, que cada vez cuenta con menos apoyos y con más frentes abiertos. Alberto Rodríguez de Rivera es el portavoz del PP mostoleño.
Se suma el hecho que un juez apunta a un posible delito de falso testimonio.
El juez Pablo Ruz ha pedido comprobar la veracidad del testimonio de Noelia Pose como testigo en la causa que se investiga por delitos de prevaricación y malversación del exdirector de Hacienda. Fuentes municipales niegan que se trate de una sentencia y aseguran que tan solo es un auto que se solicita en contra de lo que dice la Fiscalía. Las mismas fuentes también reafirman la no dimisión de Noelia Pose como alcaldesa de Móstoles, a pesar de quedarse minoría tras la salida de uno de sus socios, Más Madrid, Ganar Móstoles. Susana García es la portavoz.
Retiramos la confianza que le brindamos como alcaldesa.
Y con su otro aliado, Podemos Móstoles, que ha pedido su marcha. Mónica Monreal es la portavoz.
El PSOE tiene que facilitar que la actual alcaldesa dé un paso al lado.
Una situación cada vez más complicada para la regidora socialista, que si no se produce ningún cambio tendrá que enfrentarse a un pleno de reprobación el próximo 21 de octubre.
Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha instado al PSOE a dar ejemplo, ha dicho, y no poner el municipio de Móstoles al servicio de los intereses personales de su alcaldesa.
Si ocurriera en un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular o de manos de un político del Partido Popular, esto sería la crisis mundial. El caso es que lo que hace la alcaldesa de Móstoles, y está demostrándolo, es pues un ejercicio de nepotismo, donde va colocando amigos, a familiares, y creo que no da ni muy buena imagen a la política, ni creo que sea lo que tanto está ahora mismo preconizando el Partido Socialista. Creo que deberían dar ejemplo y no poner el servicio de Móstoles a los intereses personales de esta mujer.
Más cosas. Técnicos del Ayuntamiento de Madrid van a acudir hoy al chalet del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, para levantar acta sobre las modificaciones que ha comunicado el matrimonio, entre ellas la presentación de un proyecto de modificación de licencia y el cese de la actividad en el despacho profesional de la vivienda. En esa vivienda tipo chalet se realizaron unos trabajos de reforma, se añadió una planta más y se cerró una terraza. Terraza, entre otros cambios. El año pasado se le remitió un apercibimiento por parte del Ayuntamiento y recientemente se emitió la resolución de clausura si no lo solucionaban antes. Los técnicos van a acudir en torno a las 10 de la mañana a levantar acta y a comprobar los avances que se hayan podido realizar. Y mientras tanto, el Gobierno de Madrid va a dar hoy luz verde al anteproyecto de ley de deducciones fiscales para personas con familiares dependientes en el hogar, jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y estudiantes que necesitan pedir créditos para continuar sus estudios. Elena Rivas.
Son tres deducciones fiscales que se aplicarán ya en 2020 y que van dirigidas a dos colectivos especiales. Por un lado, a los cuidadores de personas dependientes, que se ahorrarán 500 euros en el IRPF, y por otro lado, a los jóvenes que pidan un crédito para estudiar o para comprarse una casa. En ambos casos podrán deducirse los intereses. Así lo anunció Javier Fernández Laschetti en los micrófonos de Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Se pudo bajar los impuestos porque nosotros no bajamos los impuestos porque nos sobre el dinero. Uh-huh. Bajamos los impuestos porque creemos que es mejor que la gente tenga el dinero. Eso es mejor para la economía, es mejor para la gente y es mejor para el conjunto de los ciudadanos.
Se aprobarán hoy en Consejo de Gobierno, aunque después tendrán que recibir el visto bueno de la Asamblea.
Y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha desistido en su intención de que los coches puedan circular por un carril del puente que circula, que conecta la M607 con la M40. Fomento le ha comunicado que la apertura no es opinable y que el puente sufre una serie de patologías de enorme gravedad detectadas ya a finales de 2018, lo que ha llevado a Moreno a preguntarse si se ha puesto en riesgo la seguridad de los conductores que han circulado por él hasta este mismo verano. Patricia Cristóbal.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, retaba hace una semana a Fomento asegurando que si el ministerio no estudiaba la posibilidad de utilizar un carril del puente, el propio ayuntamiento de Tres Cantos sería quien lo estudiaría. Bueno, pues no ha hecho falta porque el pasado viernes el director general de carreteras, Javier Herrero, enviaba al alcalde un informe que repetía lo que ya le había dicho de palabra, que el puente no puede ser utilizado de ninguna manera. Al regidor tricantino no le ha quedado otra opción que aceptar que el puente debe estar cerrado hasta que se sustituya por otro nuevo. No obstante, dice que le llama la atención que el viaducto haya estado abierto todos estos meses y tenía daños tan graves.
Dice que el estado es muy lamentable. Mi pregunta también es, ¿hemos sufrido un riesgo los usuarios?
Al mismo tiempo, el alcalde insiste en otras de las medidas que lanzó a Fomento en la reunión que mantuvieron el pasado mes, como que el nuevo puente que se va a construir sea metálico porque, a su juicio, se construiría en un menor tiempo que si se hace en hormigón. Desde Fomento ya rechazaron esa idea con contundencia, asegurando que se tardaría lo mismo en construir el puente y que su mantenimiento sería mucho más costoso.
Más cosas, los tres activistas ecologistas detenidos este lunes por resistencia y desobediencia a la autoridad por bloquear durante una protesta el puente de nuevos ministerios se encuentran en libertad. Formaban parte del grupo que a las 9 de la mañana de ayer ocupaban ese puente de la calle Joaquín Costa, lo que provocó el corte del tráfico en ese punto e importantes atascos.
Hemos hecho una acción directa no violenta de desobediencia civil masiva porque estamos exigiendo al gobierno que tome medidas frente a la crisis climática. Ya no es momento de esperar a ninguna cosa porque el año que viene la comunidad científica ha dicho que es el punto de no retorno.
Los agentes los desalojaron de la vía pública y trasladaron a comisaría a los detenidos, en los que ahora están en libertad. Mientras tanto, otros activistas han improvisado una acampada frente al Ministerio para la Transición Ecológica. Se trata de unas 40 tiendas de campaña con las que tienen previsto mantenerse allí al menos hasta el viernes. Amenazas contra el clima y amenazas contra la fauna autóctona madrileña. Lo son las cotorras argentinas, que amenazan a especies como el gorrión. Están consideradas especie invasora y el ayuntamiento ha decidido exterminar a la mayoría de las 12.000 que viven con nosotros. Eva Prat.
Entre 11.000 y 13.000 cotorras se calcula que hay en la ciudad de Madrid. Solo en los últimos tres años su número ha crecido un 33% y va a seguir subiendo. Por eso, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, anunciaba un plan para erradicarlas.
Vamos a poner también en marcha un plan para el control y reducción de las cotorras en la ciudad de Madrid, que se han convertido en una preocupación por parte de los ciudadanos, porque hemos recibido muchísimas quejas de distintas situaciones y también un problema desde el punto de vista de la salud.
Además de ruidosas y gregarias, las cotorras suponen un serio peligro. Santiago Soria, jefe de servicio de biodiversidad.
Un problema primero y fundamental de seguridad para las personas por caídas de nidos que llegan a pesar hasta 200 kilos, no es lo normal es 40, 50, pero bueno, hasta 200 kilos, que cayendo, todo el mundo entiende que cayendo de una altura de 15 o 20 metros, pues es absolutamente letal. Tienen un problema de posibles contagios de enfermedades, como otras aves, y tienen un problema, por supuesto, de competencia alimenticia, y tienen a veces problemas de agresividad, de expulsar otras especies, ¿no?
Las cotorras se van a eliminar con trampas y actuando en nidos con un coste provisional de entre 6 y 8 euros por cada una de ellas. La campaña comenzará el próximo otoño.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
En ABC, Carretas, nuevo punto negro de la prostitución en centro. Aumentan los robos y los hurtos a manos de menores magrebíes y un juez cerca a la alcaldesa de Móstoles, mientras el PSOE espera al comité de ética. En El Mundo, Marta Higueras bloqueó la ayuda domiciliaria. Críticas a la gestión de la número 2 de Rejón en Más País. La UNESCO ya evalúa el eje Prado-Retiro y Pose se enroca en la alcaldía pese a quedar en minoría. El País, el PP recoloca a 14 miembros de la lista de Díaz Ayuso sin escaño. La cantera de Díaz Ayuso en la Rey Juan Carlos. La presidenta incluye como altos cargos asesores a 3 exalumnos del curso que dirigió en 2014 y Comunidad y Ayuntamiento declaran la guerra a la ocupación. En La Razón, Pose se aferra a la alcaldía pese al portazo de uno de sus socios de gobierno. Arrancan las obras en Carabanchel para ganar espacio al peatón y el Realojo en la unidad vecinal de absorción de Hortaleza entra en su recta final. En 20 minutos, los maquinistas convocan un paro de 24 horas el 17 de octubre, centenario del Metro de Madrid en todas las líneas. Y Madrid Diario, Clara Serra dimite como diputada de Más Madrid.
Completamos el vistazo a la Crónica de Madrid con La Cultura y José Luis Surgel.
El otoño más artístico llega a Madrid de la mano de un centenar de pinturas de la familia holandesa Bruegel con maravillas del arte flamenco. El Palacio de Gaviria acoge esta exposición hasta abril del próximo año. Jesús Rodríguez es director de Artemisia España.
Una gran exposición de la obra de los 7 miembros de la familia Bruegel, una saga que marcó la historia del arte europeo entre los siglos XVI y XVII y que llegará a partir del día 7 al Palacio de Gaviria.
La Fundación Canal abre su temporada de exposiciones con Ser un Ángel, una muestra monográfica que incluye lo más representativo de la joven fotógrafa estadounidense Francesca Goodman, su obra a través de 102 fotografías y 6 cortometrajes. Última semana de Territorio Danza, un festival que desde hace 16 años celebra la Sala Cuarta Pared con el objetivo de visibilizar la danza contemporánea. Olga Fraile repasa algunas de las últimas propuestas.
El martes 8 y el miércoles 9 de octubre tendrá lugar Serenity Suite, una pieza en la que la danza une a dos bailarinas separadas por 3 décadas que establecen una relación maestra-alumna.
El cantante, instrumentista y compositor británico de blues y pop rock, John Mayall, llega hoy a Madrid a partir de las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
en cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano de la...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial de la comunidad, estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 1 a la altura de Alcobendas, que genera 2 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. Más dificultades también de entrada a Madrid en esta misma A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 desde Colmenar Viejo hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, dificultades en Hortaleza, recintos feriales, y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, hacia la 2 Villaverde, en ambos sentidos, y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, complicaciones en Paracuellos, dirección A1, Rivas, sentido A2 en Getafe, en dirección a la A4, Majada Honda, sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos en la M30 un vehículo averiado frente a Torre España, que en sentido Puente de Ventas corta un carril. Por lo tanto, se acentúan algo más los problemas y recomendamos también precaución. En la M30, las retenciones se localizan sobre todo en el entorno del Nudo Sur y en especial en las conexiones con Méndez Álvaro y la franja este de la autovía. Esa zona está especialmente saturada. En cuanto a movimientos de salida, tenemos que destacar la Avenida de América, que ya ofrece un tráfico muy lento desde la zona próxima al puente de la M30.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo del martes 8 de octubre. Buenos días, Madrid. Recordando en esta jornada a un referente del periodismo en la transición, Pepe Neto, que nos ha dejado a los 77 años, falleció ayer en San Sebastián, donde estaba ingresado a un hospital desde el pasado mes de agosto. Neto estuvo en la redacción del Diario Madrid, aquel periódico que acabó volado físicamente por la dictadura franquista, dirigió Cambio 16, en un momento clave de la historia de la transición española, la revista Tiempo, los servicios informativos de Antena 3 Televisión, columnista de periódicos de toda España, colaborador de tertulias, de radio, de televisión y en la actualidad consejero de Radio Televisión Madrid. El Consejo de Administración ha destacado su contribución a este nuevo modelo de Radio Televisión de Onda Madrid y Telemadrid, donde llevaba 3 años como consejero, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. Descanse en paz este referente del periodismo de la transición en España y de todos los años posteriores. En prensa, en radio y en televisión. Ya en la crónica política es noticia el nombre de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Los escándalos de enchufismo, que en apenas 4 meses han salpicado su gestión, han hecho que se haya quedado en minoría. Los concejales de Más Madrid en Móstoles, los de Rejón, han roto el gobierno de coalición, se han marchado del gobierno, se mantiene Podemos. El acoso fundamental a la situación política de la alcaldesa viene desde dentro, porque el PSOE ha puesto su caso en manos del Comité de Ética después de los nombramientos de familiares, amigos y cercanos en el ayuntamiento, que ha tenido que desandar y rectificar. Desde luego, la alcaldesa de Móstoles está escribiendo el manual de resistencia 2. Fue una de las personas que apoyó a Sánchez en su regreso a la Secretaría General del PSOE, un apoyo fundamental en Madrid, y desde luego está escribiendo un manual de resistencia que ya veremos hasta dónde llega, y más cuando un juez en Madrid, Pablo Ruz, en Móstoles, le ha llamado como investigada en un caso de prevaricación por falso testimonio. No le falta de nada en este momento a la alcaldesa, que resiste en el ayuntamiento como si fuera el Álamo. Mientras tanto, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, anoche en Antena 3 Televisión, insistió en que va a subir las pensiones en diciembre, aunque esté en funciones, porque va a seguir siendo el presidente del gobierno en funciones en diciembre. Pase lo que pase en las elecciones, porque no da tiempo a nombrar a otro presidente, a investirlo, no hay tiempo. Pero él va a subir las pensiones en función del IPC, es decir, con los precios, con el coste de la vida que se decía antes. Dice el Banco de España que eso no es recomendable porque acorta la vida del sistema, incrementa los costes de un sistema que debe 50.000 millones y que paga a crédito las pagas extras, como las de Navidad o verano. Dice Sánchez que la cuestión es reorganizar el gasto y mandar algunas partidas que no se corresponden a la seguridad social al presupuesto del Estado y poner la deuda en otro sitio. A partir de ahí también anuncia el presidente que quiere subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros con los consiguientes incrementos de los costes laborales en el resto de las nóminas de los trabajadores en la empresa, que eso es lo que está ocurriendo cuando se toman ese tipo de decisiones. Pero Sánchez tiene esa propuesta de los 1.200 euros en el salario mínimo. Estamos contando la actualidad al comienzo de este martes, 8 de octubre. Más claves de la jornada con Fátima Sotorrío.
Y ya que estamos metidos en precampaña, pues hoy veremos a Pedro Sánchez en Jaén, Córdoba y Granada, a Pablo Casado en Zafra y a Albert Rivera en Guadalajara. España se prepara para los nuevos aranceles de Estados Unidos, por ello Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, se va a reunir hoy con representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias. En materia judicial, la Audiencia Nacional llama al ex vicepresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, está investigado por la ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros en 2016. Y aquí en Madrid se inicia un juicio contra la comunidad por un caso de acoso escolar de tinte racistas. Una menor afrodescendiente sufrió acoso escolar cuando tenía 10 años en el Colegio Cardenal Herrera Oria y, según sus padres, se cometieron irregularidades en la aplicación de los protocolos. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, y su marido Iván y Espinosa de los Monteros van a recibir esta mañana a los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, que van a levantar acta y van a verificar si se cumple la licencia presentada para regularizar la situación de unas obras que hicieron en su chalet y que no respondían a los requerimientos del Ayuntamiento. El Gobierno regional da luz verde al anteproyecto de ley de deducciones fiscales. Lo van a hacer para personas con familiares dependientes en el hogar, son 500 euros, también para menores de 30 años que quieran comprar una vivienda o para estudiantes que necesiten pedir un crédito y continuar con sus estudios, a los que se les va a devolver el 100% de los intereses de sus préstamos. La ONCE abre a 285 millones de personas ciegas en todo el mundo su biblioteca digital. Está compuesto por más de 60.000 volúmenes. Supone la mayor puesta a disposición del mundo de textos accesibles en lengua castellana. Y hablando de libros, el escritor Mario Vargas Llosa va a presentar a lo largo del día de hoy su nueva novela, Tiempos Recios, una historia de conspiraciones políticas y de intereses encontrados en tiempos de la Guerra Fría. Además, sale hoy a la venta simultáneamente en todos los países de lengua española. En Alcalá de Henares comienza hoy y hasta el domingo el Mercado Cervantino. Es el más importante de España y es fiesta de interés turístico nacional por ser una auténtica máquina del tiempo que nos transporta al Siglo de Oro. Este año se celebra allí un encuentro internacional de música celta. Aquí en Madrid tenemos a las estrellas del English National Ballet que actúan en el Teatro Real bajo la dirección artística de la española Tamara Rojo. Y también tenemos a Mar Márquez y a todo su equipo del Repsol Honda. Atienden a los medios de comunicación por primera vez en España después de lograr el sexto título mundial de MotoGP y octavo de su carrera. Y en fútbol, muy pendientes de la concentración y de los entrenamientos en las Rozas de la selección española masculina, pero sobre todo estaremos atentos a lo que hagan las chicas de La Roja, ese partido clasificatorio para la Eurocopa a las 7 de la tarde, República Checa, España.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este martes seguimos con ambiente muy estable en todo el territorio. Vamos a tener una jornada tranquila, con sol, con intervalos de nubes. Nubes en general altas, de esas que filtran los rayos solares, que simplemente van a ser decorativas, y unas temperaturas que incluso ascienden más. Estamos muy por encima de los valores que serían propios en estas fechas. Hoy volveremos a ver máximas de 27, 28 grados y seguramente se alcancen los 29 o los 30, a los que casi llegaron ayer en algunas localidades del corredor del Henares y en el extremo sur. Esas temperaturas durante estos próximos días empezarán a descender, se notará más jueves, viernes, y también veremos el incremento de la inestabilidad, pero ya a las puertas del próximo fin de semana. Todavía, tanto hoy como mañana, seguiremos con este sol y con estas temperaturas que nos seguirán haciendo pasar calor.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Normal es que un periodista no sea noticia, y si lo es y antecede a la propia noticia, algo se está haciendo mal. No debemos ser noticia, pero sucede que de vez en cuando que algunos de los nuestros se va, que tiene la costumbre de morirse, y quien les habla se queda con una sonrisa helada cargada de nostalgia y de agradecimiento. La muerte de Pepe Oneto a los 77 años nos ha conmocionado a todos, aun sabiendo que su salud era muy delicada. Solemos abusar mucho y mal de las palabras y adjetivos, pero Oneto era un periodista de raza, testigo de una época, la del tardofranquismo y la transición, en el que desde la dirección de Cambio 16 empujó y apostó por un país como el que tenemos. Quizá con menos tensiones, quizá con menos rabia y más entendimiento, pero el que tenemos, a fin de cuentas, una democracia consolidada y que es homologable en toda Europa. Y he recordado Cambio 16 porque, siendo un estudiante, había veces, cuando iba al kiosco y yo no conocía a Pepe, que la revista no salía o te la vendían sin la portada. Aquellas cosas, aquellos tiempos, aquellos periodistas que hicieron grande este oficio y también este país. Gracias, Pepe.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, sin sobresaltos y con un tono pausado y tranquilo, así compareció ayer ante los eurodiputados el que será jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell. Estoy feliz de volver a la Eurocámara, dijo el que fuera presidente de la institución durante 5 años. Los candidatos a comisario y a ocupar un puesto en las instituciones tienen que pasar el examen del Parlamento Europeo. Ayer lo hizo Borrell, al que también se le preguntó, por ejemplo, sobre sus declaraciones polémicas sobre Rusia o los indios de Norteamérica, o sobre su multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Abengoa. Hasta sobre Cataluña le preguntaron los eurodiputados, y de todas las cuestiones salió airoso y sin polémica. Los Balcanes era una de las zonas que va a privilegiar el futuro alto representante de política exterior. Su primer viaje dijo que será a Pristina. Reforzar las relaciones con América Latina y con Ucrania también fueron citadas por Borrell como prioridades de su mandato.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos prevé dar una inyección de capital a Centroamérica a principios del año que viene. Según el asesor de la Casa Blanca sobre Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, el objetivo es incentivar la inversión del sector privado para favorecer la prosperidad en esos países y reducir así el flujo migratorio que recibe Estados Unidos. Aseguró además que la mayoría de los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador piden asilo bajo falsas premisas, ya que, dijo, huyen de sus países por cuestiones económicas, motivo que no se contempla para otorgar asilo. Claver Carone dijo también que Washington ya ha alcanzado acuerdos de cooperación bilaterales con los 3 países centroamericanos para que los inmigrantes se vean obligados a pedir asilo en el primer país de paso y así evitar que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Pese a las palabras del representante de la Casa Blanca, los congresos de esas naciones deben ratificar estos acuerdos, y no olvidemos que la justicia estadounidense ha retado buena parte de las propuestas migratorias de la administración Trump. Guatemala presenta además una peculiaridad más para Washington, y es que en enero toma posesión de la presidencia Alejandro Yamatei, quien ha amenazado con rescindir el acuerdo alcanzado por su predecesor, Jimmy Morales. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos ya con los periódicos que cuenta a continuación Pablo López. Revisamos la prensa, la fallida moción de censura a Joaquín Torra aparece en todas las portadas, aunque eso sí, con tratamiento muy diferente, Pablo.
Así es, en ABC y en El Mundo ambas cabeceras critican la actitud del Partido Socialista de Cataluña. ABC titula: el PSC se pone de perfil, Ciudadanos y PP piden a los socialistas que vuelvan al constitucionalismo y dejen de ser cómplices del presidente que jalea y ampara a los violentos. El Mundo: Ciudadanos y PP ven cómplice a Iceta por no apoyarles contra Torra. El PSC se abstiene en la moción impulsada por Ciudadanos contra el presidente por su apoyo a los CDR y rompe el bloque constitucionalista.
El País y El Mundo también llevan este asunto en sus primeras.
Lo hacen, eso sí, de forma más limitada, pues dedican una pequeña sección de su portada. Ciudadanos fracasa en su moción de censura a Torra, titula El País, e IZ da aire a Torra y deja en evidencia al bloque constitucional, es el titular de La Razón.
Otros temas que podemos destacar esta mañana.
En la 2 de ABC, la Universidad de Sánchez capea el escándalo con una suspensión cautelar. La rey Juan Carlos promete revisar todas sus tesis tras apartar a su directivo plagiario. También destaca que Trump abandona a sus aliados kurdos en Siria a cambio de un contrato de armas con Turquía y el descubrimiento del equipo del doctor Fuster, un fármaco para el ictus, ralentiza el Alzheimer. En El Mundo, Sánchez usa como reclamo un alza de las pensiones con el gobierno en funciones. Ignora al Banco de España e improvisa una reforma express para ligarlas al IPC y entrevista al inspector de Educación de Cataluña, Rafael Alsina. Hay inspectores que van a los colegios con el lazo amarillo. El País destaca que crece la desigualdad entre las regiones españolas y la Unión Europea. Pone como ejemplo que Londres supera a Extremadura en 168.000 euros de renta per cápita. También destaca la promesa de Sánchez de subir las pensiones y que Borrell sortea sin aprietos el examen de la Eurocámara. En La Razón, el candidato Sánchez anuncia un pensionazo en pensiones. Hará un real decreto que comprometerá un gasto de 650 millones de euros. Destaca también que Casado coloca al aznarismo y limita a Pastor el guiño a Rajoy.
¿Cómo vienen los digitales en esta mañana?
El Confidencial: Interior empieza a trasladar este martes decenas de antidisturbios a Cataluña. El Independiente: Casado descarta tanto una gran coalición con Sánchez como facilitar su investidura. El Español: la seguridad social exhausta, 150 euros de cada pensión se pagan con cargo al déficit. OK Diario: Pedro Sánchez asegura que exhumará Franco este octubre. Es una gran victoria para la democracia. 20 minutos: Casado recupera al PP de Rajoy en las listas y el PSOE da continuidad. El Diario.es: Clara Serra dimite como diputada de Más Madrid. No comparto la manera en la que Más País va a concurrir al 10N. Voz Populi: Ciudadanos admiten un documento interno, el miedo a una alta abstención. El 10N. Moncloa.com: la guía de la próxima sentencia del proceso, penas, acusados y huidos. Y Información.com: Calviño planea ajustes en su equipo de análisis tras el caos con las previsiones.
¿Qué podemos destacar esta mañana en los editoriales?
En ABC, la moción retrata otra vez a Sánchez. El presidente divaga y confunde, evita comprometerse con el constitucionalismo y se niega a escenificar una unidad que, aunque no descabalgue a Torra, es esencial para España. En El Mundo, la doblez del PSC desnuda a Pedro Sánchez. Que IZ no apoye la moción de Ciudadanos resta credibilidad al giro de Sánchez. En El País, el editorial: Costa vence, Portugal respalda la política que supera la fragmentación parlamentaria. Y en La Razón, las pensiones carne de propaganda, explica que cabría exigir al presidente del gobierno en funciones que no utilizara un asunto tan sensible para millones de españoles para, desde el voluntarismo, encabezar una campaña de ofertas imposibles.
Frases en los artículos de opinión.
Destacamos la tribuna de Nicolás Redondo Terreros en El Mundo, quien fuese líder del Partido Socialista de Euskadi. Habla de la España reformista y pide no hacer del artículo 155 la bandera electoral. Carlos Sánchez en El Confidencial lanza la siguiente pregunta: ¿confiaría usted su patrimonio a Pepe Borrell? En su columna afirma que Borrell, en su comparecencia, reconoció que puede ser un ministro, pero un pésimo gestor patrimonial. Y nuestro compañero Félix Madero escribe en Voz Populi: 10 razones para el pánico, donde además de esas razones reconoce dos realidades. No habrá quintas elecciones tras el 10 de noviembre y aunque haya un buen resultado del PP de Pablo Casado, no hay otra opción ganadora que el PSOE.
Vistazo a las imágenes.
En ABC y en El Mundo, imágenes prácticamente calcadas del salón de plenos de la Generalitat, con el presidente Quintorra en primer plano mirando a otro lado, mientras la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Lorena Roldán, camina en una de las imágenes hacia el estrado y en la otra es felicitada por sus compañeros. En El País, la imagen es para una policía kurda, fusil en mano en las protestas contra la amenaza turca. En La Razón, Ángel Simón, presidente de Agbar, rodeado de diferentes políticos en su visita a la sede del periódico ayer en Madrid.
Titulares de la prensa económica para terminar.
Expansión, Sabadell, Bank y BBVA disparan los ingresos por comisiones. 5 días, Solaluz saldrá al mercado alternativo bursátil para captar hasta 40 millones. El Economista, los más ricos de Estados Unidos ya pagan menos impuestos que la clase media. Capital Madrid, el socialista Sánchez aviva la judicialización de los conflictos con la banca y el seguro. Y en Diario Abierto, 1 de cada 10 trabajadores es pobre en España, tercer país a la cola de la Unión Europea.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
La moción de censura fallida en la prensa.
Para La Vanguardia, Ciudadanos esgrime la moción de censura contra el PSC. El diario ahora cree que Ciudadanos fracasa y no consigue sumar al PSC contra Torra, y según el periódico, Ciudadanos inicia su campaña con la censura fallida a Torra. En las fotografías de portada, el protagonismo lo comparten los que ocuparon la tribuna de invitados, Rivera, Arrimadas y Álvarez de Toledo, pero en ninguna, absolutamente ninguna, sale ni la candidata Lorena Roldán, ni el censurado, ni Quim Torra.
¿Mossos condecorados?
Pues no sería noticia si no fuera porque la condecoración se la ha dado la Policía Nacional en Barcelona. A diferencia de lo que sucedió el año pasado, toda la cúpula de la Policía Catalana participó ayer en la celebración del Día de la Policía Nacional, donde todos los discursos giraron al entorno de la colaboración y la lealtad institucional. Una escena que previsiblemente se repetirá mañana, cuando se celebre anticipadamente también en Barcelona la festividad de la patrona de la Guardia Civil.
El cerebro vence al músculo.
El digital, el MON, desvela los éxitos del grupo de obtención de pruebas de los Mossos, una unidad de inteligencia encargado de infiltrarse en los grupos potencialmente violentos, identificar a los responsables de incidentes en manifestaciones masivas y obtener pruebas contra ellos. Una información, podríamos decir, Juan Pablo, que oportuna, ¿no?, a las puertas de las manifestaciones previstas cuando se conozca la sentencia del Supremo.
Los CDR se suman a las protestas.
Pues sí, y precisamente por eso. Y participan en las marchas convocadas por la ANC una vez se haga pública el fallo del Tribunal Supremo, y que partirán desde 5 puntos distintos durante 3 días y avanzarán hacia Barcelona. Por otra parte, la Intersindical, aquel sindicato que no se conoce sus cuadros, pero que agrupa a los independentistas, ha aplazado una semana la huelga general prevista para este viernes.
¿El precio de presentarse por Barcelona?
Pues sí, Íñigo Errejón ha conseguido finalmente los avales para presentarse a las elecciones por Barcelona, pero la decisión de enfrentarse a los comunes le ha valido la dimisión de su número 2 en Madrid, de Clara Sierra. Lo podemos leer en casi todos los medios.
¿Trabajadores pobres?
Pues sí, se dieron las cifras en toda España. El 40% de los asalariados en Cataluña ocupan puestos de trabajo precarios en la UGT. El informe lo podemos leer también en diversos periódicos, entre ellos el ARA, que cuenta además que crece el 71% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores en Cataluña.
Titulares de la prensa en Barcelona, como cada día, en conexión con Rafa Ribot en el puente radiofónico en Onda Madrid. Rafa, hasta mañana, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Traemos a esta portada de deportes las declaraciones del delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que ha concedido en una entrevista al diario Marca. Atención, porque ha hablado sobre el doble rasero con el que, a su juicio, se mide a diferentes jugadores en la Liga.
Álvaro, en ocasiones vemos la impunidad con que se tratan a determinados jugadores como Ramos, Suárez. ¿Crees que existe un doble rasero?
Creo que no sale igual mediáticamente sancionar a todos de la misma manera, y sí, creo que al final es una cosa que está clara. Solo tienes que ver las imágenes, solo tienes que ver los partidos. En mi caso, pues ya te digo que yo me he equivocado y prefiero no hablarlo más, pero bueno, creo que tienen que considerar al Atleti como lo que somos, que es un equipo grande, y sobre todo pues que nos respeten, porque hay veces que sí es verdad que no nos miran igual que a otros equipos.
Y también habló sobre su expulsión en Mallorca, que le hizo perderse el derbi contra el Real Madrid.
creo que no hice nada grave, si es verdad que no lo haría. Yo no insulté a nadie, lo único que hice es encararme con el primer defensa porque no soy de piedra y porque vino a por mí y porque me dijo cosas que no están bien, pero bueno, ya está. Me gustaría pedir disculpas a mi afición, que es la que sufrió porque no pude estar el partido siguiente, porque no se merecían ni el quedarse con 10 ni el perder a un jugador de la plantilla para el siguiente partido.
¿Qué te dijo Simeone?
Que estuviera un poco más atento a los detalles porque es una pena que por una cosa así, sobre todo con una acción que no es trascendental, que te vayas a perder un partido importantísimo.
Toma protagonismo este lunes la selección española de fútbol. Hasta las 10 de la mañana los 24 internacionales tienen tiempo para concentrarse en Las Rozas. A las 11, Robert Moreno realizará su primera sesión de entrenamientos de cara a los compromisos que tiene la selección. Primero el sábado ante Noruega a partir de las 9 menos cuarto y el martes de la semana que viene ante Suecia, los dos partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. Este mediodía comparecerá ante los medios de comunicación Dani Ceballos y hoy también a las 7 tenemos cita con la selección femenina que va a jugar ante la República Checa en Praga. Es el segundo partido de clasificación para la Euro 2021. Los equipos madrileños se quedan esta semana en cuadro. Hasta 13 internacionales estarán fuera, por ejemplo, en el Real Madrid. Uno de ellos es el uruguayo Fede Valverde, que ha sido una de las sensaciones en el último partido de Liga este fin de semana, y a su llegada a la concentración con Uruguay ha hablado de lo que le pide Zidane en el Real Madrid.
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival, y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco en cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
El Real Madrid llega a este parón líder de Primera División. También ayer otro madridista, Lucas Vázquez, habló en un acto publicitario y dejó claro que el equipo ya está recuperado del mal momento que pasaron después de la derrota ante el Paris Saint-Germain.
Un momento así complicado con la derrota en París, pero a partir de ahí creo que el equipo estuvo muy bien, se repuso muy bien y yo creo que estamos líderes en una buena situación en Liga y hay que estar contentos por ello.
Y sigue la polémica con el VAR. El Leganés hizo ayer oficial que presentará la impugnación del partido ante la Real Federación Española de Fútbol. El miércoles se reúne el comité de competición, aunque hay pocos visos de que prospere ese recurso del conjunto pepinero. De la misma forma, el Barcelona va a pedir también la reducción de la sanción de dos partidos a Dembélé, que fue expulsado en el último partido por llamar muy malo a Mateu Laoz, y tendrá que decidir si le reduce esa sanción, aunque tampoco parece probable, ya que es la sanción mínima la de dos partidos, lo que le hará perderse el clásico ante el Real Madrid. Y tres técnicos fueron destituidos este lunes. En Primera División, David Gallego ya no es entrenador del Español. Pablo Machín ocupa su lugar en el banquillo. En Segunda, el Deportivo de La Coruña rescindió de los servicios de Juan Antonio Anquela. Y en el Barcelona, Víctor Valdés dejó de ser entrenador del Juvenil A por sus desavenencias con Kluivert, director de la cantera azulgrana. Abrimos página polideportiva. En el Rally de Marruecos, el piloto español Carlos Sainz ganaba la tercera etapa en la que Fernando Alonso abandonaba tras sufrir un accidente en la primera especial de la jornada, en el que rompió la suspensión de su Toyota. El piloto asturiano va a seguir rodando para acumular experiencia en su primera experiencia, en su primera carrera en rallies.
Saltamos, impactamos fuerte. Al aterrizar ya vimos que iba un poco raro el coche, paramos. Yo creo que caímos un poco en el foso por ir despacio. Estoy yendo muy, muy despacio para acumular kilómetros y aún así, pues creo que había cosas hoy que con experiencia o sin experiencia no nos íbamos a librar. Y bueno, más o menos me está sirviendo este Rally Marruecos para ver el ritmo, ¿no? Poco a poco y esperando de verdad que mañana y pasado sean dos días lo más normales posibles.
Y Marc Márquez llegaba también ayer a Madrid. Después de conseguir su octavo mundial de motociclismo, esta mañana comparece ante los medios en un acto publicitario de Repsol.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en el enfoque.
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 8 de octubre. Dicen los del tiempo que nos espera un día con calor, como ayer. Pues alrededor de 30 grados como máxima, es decir, una jornada más de verano que de otoño. Los que practican lo del veroño les gusta mucho decir eso de veroño. Pues eso, que hoy tenemos otro día de calor por delante, aunque bien es cierto que a esta hora les recuerdo que no dejen la chaqueta, porque hace fresco. 15 grados en la sierra, 17 de media en Madrid, 14 en la zona sur. A partir de mañana dicen los del tiempo que bajarán un poco las temperaturas, tal vez al final de la semana pueda llover algo, pero de momento es lo que tenemos, el veroño, a esta hora fresco y luego calor. Y nada, y un día más como el de ayer, muy parecido, por cierto. Ayer falleció un referente del periodismo, especialmente el periodismo en la transición y los años posteriores también. Pepe Oneto, a los 77 años, falleció en San Sebastián, donde permanecía ingresado desde mediados de agosto. Hoy será enterrado en su localidad natal, San Fernando de Cádiz. Oneto entró en la redacción del diario Madrid cuando hacer periodismo en España era un asunto complicado durante la dictadura franquista. El diario Madrid, que fue físicamente volado por el franquismo, pero físicamente, el edificio. Fue director de Cambio 16 en una etapa también relevante, toda la transición de la revista Tiempo, de servicios informativos de Antena 3 Televisión, columnista en la prensa de toda España, comentarista y contertulio de radio y televisión, un periodista de siempre y un referente del periodismo en la transición, que era en la actualidad consejero de Radio Televisión Madrid. El Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, del que formaba parte desde septiembre del 16, ha mostrado su pesar tras conocerse el fallecimiento y ha destacado su trabajo en los últimos 3 años en este Consejo de Radio Televisión Madrid, Telemadrid, Onda Madrid, que puso en marcha este nuevo modelo de radio y televisión pública en la Comunidad de Madrid. Hace unos meses, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, Félix Madero, mi compañero Félix Madero en El Enfoque aquí en Onda Madrid, charlaba con Pepe Oneto.
Esta, la del 78, es la única constitución que no ha sido impuesta, sino que ha sido pactada entre todos los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Por eso, cuando hay un sector que ha puesto de moda la frase esa de que hay que romper el candado del 78, me parece, bueno, que no es conocer lo que fue el 78, cómo se llega a la Constitución y qué supuso ese largo camino que, bueno, que fue realmente complicado.
Descanse en paz, Pepe Oneto, referente del periodismo de la transición, gran conocedor, testigo directo de todo lo que pasó en esos años, como él mismo decía en esta conversación con Félix Madero, sobre cómo se gestó la Constitución del 78 que nos ha traído hasta aquí. La crónica de la actualidad de esta jornada viene marcada por lo que va a ser el manual de resistencia versión Móstoles. La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, dice que no piensa dejar su cargo y que ya ha pedido perdón tras los escándalos de enchufismo que en apenas 4 meses han salpicado su gestión. Desde que accediera los nombramientos de amigos y familiares por parte de la alcaldesa, pues han estado en las noticias de manera permanente. Primero, tuvo que rectificar y anular la contratación de su hermana para las redes sociales del ayuntamiento con un salario de 52.000 euros. Después, su tío se vio obligado a renunciar a un ascenso como director técnico de deportes, recibiría 1.600 euros más al mes. La justicia le ha tumbado el nombramiento de un gerente de urbanismo por no adecuarse a los requisitos del puesto. La semana pasada la coordinadora del gabinete de alcaldía dimitió tras saberse que era amiga personal de la regidora y que coincidió con el gerente del Instituto Municipal del Suelo, Luis Vázquez, que también se ha marchado del puesto. Y si por si faltaba algo, el titular del juzgado número 4 de Móstoles, el juez Pablo Ruz, que estaba en su tiempo en la Audiencia Nacional como instructor de la Gürtel del Partido Popular, le ha pedido investigar a la alcaldesa de... le pidió que comparezca como investigada por falso testimonio en una causa por prevaricación. Es decir, el acoso a la alcaldesa para que dimita ya es tan evidente. Se ha roto el gobierno municipal de Móstoles con la renuncia a los puestos de los concejales de Más Madrid, el partido de Rejón. Le sigue apoyando Podemos, pero el problema lo tiene dentro, en el Partido Socialista, cuyo caso va a estar en el Comité de Ética. Hace una semana el secretario general del PSOE de Madrid no pudo ser más claro, José Manuel Franco. Que se aparte hasta que se aclare todo esto. No se aparta. Se enroca, manual de resistencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que el PSOE debería dar ejemplo. Y claro, y aplica la doble vara de medir. ¿Qué estaría ocurriendo si esta alcaldesa fuera del PP?
Esto sería la crisis mundial. El caso es que lo que hace la alcaldesa de Móstoles, y está demostrándolo, es pues un ejercicio de nepotismo, donde va colocando a amigos, a familiares, y creo que no da ni muy buena imagen a la política, ni creo que sea lo que tanto está ahora mismo preconizando el Partido Socialista.
Resiste la alcaldesa de Móstoles, que ha convertido el ayuntamiento en su álamo particular, y ha dimitido la número 2 de Rejón en las últimas elecciones autonómicas, Clara Serra, por discrepancias ya con Más País, con la elaboración de listas. Explica Clara Serra que parece que Rejón olvida y menosprecia años de trabajo de compañeros de territorios que han conseguido levantar proyectos necesarios y valiosos. Ya hay crisis en Más País y no acaban de comenzar. Más País, por cierto, que se va a presentar en Barcelona, en las elecciones generales. En cuanto a las generales, el presidente del gobierno anuncia que aunque esté en funciones en diciembre, que lo estará porque no habrá dado tiempo de otra investidura, él va a subir las pensiones vinculando ese incremento a los precios, al coste de la vida que se decía antes, a pesar de las recomendaciones no solo de todos los analistas y expertos en pensiones, sino del propio Banco de España, que dice que eso es acortar la vida del sistema, meterle más costes al sistema que vive a base de deuda, de pedir prestado para pagar las pensiones. Hoy hay una información en uno de los periódicos esta mañana que dice que de cada pensión 150 euros vienen de los créditos. Sánchez insiste en que además hay que blindar por ley las pensiones en la Constitución.
La actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Anuncio del presidente en funciones para una decisión cuando esté en funciones, salvo que todo vaya muy deprisa y se vea ya presidente en diciembre. No hay plazos, se tarda un mes en constituir el Congreso. Y eso será a mediados de diciembre. Casi no hay tiempo, pero bueno, él lo anuncia. Tanto desde el Banco de España como desde otros servicios de estudio se afirma que vincular el incremento de las pensiones al IPC acorta, como les digo, la vida del sistema, porque incrementa las obligaciones de gasto, y ahora mismo la Seguridad Social tiene un agujero de 50.000 millones y las extras de las pensiones se pagan con créditos. Y el envejecimiento de la población, que obliga a una reforma del sistema que, según los expertos, se está sosteniendo a base de deuda. El presidente, por cierto, anoche en Antena 3 Televisión despreció lo de la gran coalición con el Partido Popular.
La gran coalición es el trampantojo que utiliza en este caso Unidas Podemos y también el Partido Popular antes de los procesos electorales, en campaña electoral, para decir poco menos que el Partido Socialista lo que quiere es, digamos, traicionar sus principios progresistas.
Gran coalición que este pasado fin de semana proponían los expresidentes González y Rajoy. En el Partido Popular se confirma que Ana Pastor será la número 2 de la lista de Madrid, en la que hay otras exministras en puestos destacados, Isabel García Tejerina o Elvira Rodríguez. Y no salió adelante la moción de censura, ya que no había los votos suficientes, ni siquiera con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, que se abstuvo, pero sí se evidenció la fractura que hay en el constitucionalismo y que el Partido Socialista de Cataluña tiene su visión propia de lo que ha de hacerse en Cataluña, a diferencia de Ciudadanos y el PP, que sí apoyaron la moción de censura rechazada por el independentismo. En Onda Madrid y en Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada desde las 6 de la mañana. Otras noticias con David Arraez y Ángeles Martín. El PP pide que se suspenda una exposición por enaltecer a la banda terrorista ETA.
El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, ha pedido que se actúe para impedir una exposición del miembro de ETA, Jon Bienzobas, en la Casa de Cultura de Galdácano. Asegura que supone un acto de humillación a las víctimas y de exaltación del terrorismo.
El gobierno tacha de inaceptables los aranceles de Donald Trump.
El ministro en funciones de Agricultura cifra provisionalmente en 750 millones de euros el impacto en el sector agroalimentario español, por lo que nuestro país exigirá a la Unión Europea compensaciones para los afectados.
El gobierno estudia trasladar los restos de Franco en helicóptero.
Desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo es la propuesta de los expertos de la Guardia Civil que participan en el dispositivo de seguridad. Aseguran que reduciría al mínimo los riesgos ante posibles sabotajes de grupos de extrema derecha.
La Organización Internacional del Trabajo asegura que la recuperación social está lejos.
Pide, por tanto, medidas para mejorar la baja calidad del empleo y las remuneraciones en España. Recuerda que somos el tercer país europeo con mayor porcentaje de trabajadores pobres, con un 13% solo por detrás de Grecia y Rumanía.
Los desahucios por impago de alquiler disminuyen por primera vez en dos años.
Cayeron entre abril y junio un 6,6% en tasa interanual, pasando de los 20.210 que se contabilizaron en el primer semestre de 2018 a algo más de 20.000 en la primera mitad de este año.
El Vaticano condena a vivir recluido al jesuita que abusó de alumnos en los años 80.
Una pena canónica inédita que levanta la prescripción del delito, obligando al jesuita Pera Sala, de 95 años, a vivir recluido en la residencia de San Cugat del Vallés por haber abusado de al menos dos de sus alumnos.
Un anticoagulante oral retrasa en ratones la aparición del Alzheimer.
Un equipo liderado por investigadores españoles ha demostrado que el tratamiento con el fármaco dabigatran, un anticoagulante oral de acción directa, retrasa en ratones la aparición de esta enfermedad.
El presidente de Ecuador traslada la sede del gobierno a Guayaquil.
Lenín Moreno asegura que el traslado se debe al asedio de los manifestantes en Quito y ha culpado a su antecesor, a Rafael Correa, de un intento de golpe de Estado.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Martes de calor con unas temperaturas que incluso ganan algún grado respecto a los registros de ayer. Las máximas alcanzarán valores de 28, 29 grados y puede que incluso lleguemos a los 30. Ayer nos quedamos por unas décimas, casi, en localidades como Arganda del Rey o en el extremo sur, en Villamanrique de Tajo y Aranjuez. Bueno, pues hoy a lo mejor sí que llegaremos a ver esos 30 grados de máxima. Ambiente muy tranquilo, sol con intervalos de nubes, nubes altas, pero simplemente decorativas. No esperamos precipitaciones estas próximas jornadas y el viento que va a soplar de componente norte predominando en esta primera mitad de la jornada y después por la tarde vientos flojos de componente sur. Lo dicho, mucha estabilidad y sobre todo mucho calor de nuevo hoy.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Este martes toma protagonismo la selección española de fútbol. A las 11 Robert Moreno realiza la primera sesión de entrenamientos en Las Rozas. España juega el sábado en Oslo ante Noruega y el martes de la semana que viene en Estocolmo ante Suecia, partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Hoy la selección femenina juega a las 7 el segundo partido de clasificación para la Euro 2021. Lo hace en Praga ante la República Checa, a priori su rival en la lucha por la primera plaza de grupo. El Leganés presenta un recurso ante la Federación Española de Fútbol pidiendo la impugnación del partido contra el Levante por el penalti pitado fuera del área en el último partido de Liga y destitución de tres entrenadores. En primera división, David Gallego deja de serlo en el Español, Pablo Machín ocupa su lugar en el banquillo. En segunda, destituido Juan Antonio Anquela como entrenador del Deportivo de La Coruña. Y en el Barcelona, Víctor Valdés deja de ser el entrenador del juvenil por sus desavenencias con Kluivert, director de la cantera azulgrana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes de dos accidentes. El primero en la M501 a la altura de Boadilla del Monte en sentido a la M40, y en esta M40 hay retenciones como consecuencia de otro alcance en la zona de Valdemarín en dirección a la 6. En este momento son 4 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas. Además, en la M40 también encontramos tráfico muy intenso en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, en sentido A6. Y complicaciones también en los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y en Villaverde en ambas direcciones. En la M50, tráfico intenso en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas, dirección A2, en Fuenlabrada, sentido a la A42, Majadahonda, dirección A5, y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de La Coruña. Circulación intensa Elx. Además, de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. La A42 en Casarrubelos, Parla y Fuenlabrada. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar ya dificultades las habituales en los principales recorridos de la M30 en sentido norte, dificultades que también se reflejan en sentido salida, por ejemplo, y la Avenida América en el norte del Paseo de la Castellana, donde además cabe recordar que debido a la preparación del Día de la Hispanidad está procediendo a montar los escenarios en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima y estrechamientos de calzada en ambos sentidos. Atentos, también pudiera afectar a los pertinentes cambios de sentido en esa zona. También tenemos que destacar un tráfico incómodo en algunos puntos del interior, sobre todo lo más difícil, puntos habituales. Hablamos del entorno de Atocha, un tráfico bastante difícil, así también en la avenida Menéndez Pelayo y Príncipe de Vergara, en sentido norte, o dificultades también que van a encontrar los conductores en Doctor Izquierdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos. Contamos ya la última hora, la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Una última hora, Juan Pablo, que pasa por un suceso que acabamos de conocer. Un incendio esta noche en una vivienda de la calle Calvario número 1 de Parla, donde una mujer de 92 años ha provocado un incendio al olvidarse de la olla que tenía en el fuego. Esto ha generado una gran humareda que ha provocado que tanto la mujer como tres agentes que la han sacado de la vivienda hayan tenido que ser atendidos en el lugar por inhalación de humo y después trasladados al Hospital Infanta Cristina de Parla. Y aquí en Madrid también centenares de activistas por el clima mantienen la acampada que iniciaron ayer en nuevos ministerios, en las zonas ajardinadas situadas frente al Ministerio para la Transición Ecológica, después de que muchos de ellos bloquearan el tráfico este lunes en el puente de Joaquín Costa por espacio de 2 horas y media. Hasta esa acampada, hasta los nuevos ministerios, nos vamos. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y ahora que ya ha amanecido vemos a gente de todas las edades y de diferentes rincones del mundo acampados aquí junto al ministerio. Tiendas de campaña y una pequeña cocina se han instalado en la plaza de San Juan de la Cruz. Muchos de ellos visten de azul, marrón y rojo, simbolizando las inundaciones, la desertificación y los incendios. Consideran que son los principales impactos del calentamiento global. Están aquí, asegura, para que se declare la emergencia climática, pero con medidas vinculantes.
Que los niños tienen una vida digna y que tienen un futuro. No es justo. Queremos justicia climática, queremos que se miran lo que está pasando y que dice, estos niños tienen vida, tienen derecho. A mí me da igual, pero a los niños.
Es una urgencia y es un problema que se tiene que tratar de forma inmediata y, o sea, nosotros no creemos en la violencia y nos gustaría que se pudiera resolver y que se pudiera y que nos pudieran prestar atención de una forma no violenta. Y entonces creemos que la forma de llamar la atención es, bueno, pues inicialmente con la acción disruptiva de ayer, con el puente, en el puente de Joaquín Costa, y luego, pues ahora, pues eso, de permanecer aquí todo el tiempo que podamos.
La intención de los acampados, lo hemos escuchado, es permanecer aquí de manera indefinida. Es una acción coordinada que se está realizando en ciudades de otros 60 países.
Gracias, Gloria. Y la previsión económica del día es esta. El Gobierno de Madrid va a dar hoy luz verde al anteproyecto de ley de deducciones fiscales para personas con familiares dependientes en el hogar, jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y estudiantes que necesitan pedir créditos para continuar sus estudios. Así lo anunciaba ayer aquí, en este Buenos Días Madrid, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Laschetti.
Se puede bajar los impuestos porque nosotros no bajamos los impuestos porque nos sobre el dinero. Uh-huh. Bajamos los impuestos porque creemos que es mejor que la gente tenga el dinero. Eso es mejor para la economía, es mejor para la gente y es mejor para el conjunto de los ciudadanos.
El ayuntamiento también se pone hoy en modo empleo. Lo hace con la Feria de Empleo y Alimentación. Más de 20 empresas y asociaciones van a tener presencia en la feria con stands en los que se informará de las ofertas de empleos existentes para este sector. Por lo demás, técnicos del Ayuntamiento de Madrid van a acudir hoy al chalet del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, para levantar actas sobre las modificaciones que han comunicado, que ha comunicado el matrimonio, entre ellas la presentación de un proyecto de modificación de licencia y el cese de la actividad en el despacho profesional de la vivienda sobre la que pesa un procedimiento de clausura. Y para los amantes y los detractores de la Navidad tenemos buenas o malas noticias según se mire. Lo decimos porque la empresa encargada de hacerlo, de colocar las luces, ya ha comenzado a hacer, a colocar esas primeras luces
¿ya?
en el Paseo de la Castellana. Ya, Juan Pablo, sí. Y se trata de una primera fase, ¿eh? Hemos hablado con uno de los operarios que colocaban los casquillos.
O sea, primero las preinstala todo y luego ya se empieza a poner la bombilla. Primero hay que hacer la infraestructura y luego ya empezamos a colocar lo que es el motivo, ¿no?
Bueno, por cierto, que le hemos preguntado que si no cree que este año han empezado muy pronto.
Un año más, ya estamos preparando. ¿Tú has comprado los mantecados, no? En el mercado no.
Bueno,
había,
luces, polvorones, pues nada, Juan Pablo, feliz Navidad.
A las 8 y casi 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Y Pablo Rodero, compañero, ¿cómo estás? De 20 minutos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Que queréis hablar los dos de las cotorras. Dime qué pasa con las cotorras en Madrid, Felipe. ¿Qué pasa con las cotorras?
Pues es un tema bastante serio, aunque ayer inicialmente cuando el ayuntamiento anunció este plan de exterminio...
¿Exterminio de las cotorras?
Sí, no quieren acabar con todas. Consideran que el hecho de que haya una población de 300, 400 es aceptable, pero
¿cuántas hay?
Unas 12.000 que están censadas. La verdad es que tengo curiosidad por saber cómo se hace un censo de cotorras.
Yo también.
No debe ser fácil.
No.
No. Bueno, pero el ayuntamiento se va a gastar una pasta, 100.000 euros.
¿100.000 euros en exterminar 12.000 cotorras?
12.000 cotorras.
¿A cuánto sale?
Creo que eran a 6 o 8 euros, te hablo de
la
memoria,
pieza.
La pieza de exterminio. Fíjate, tienen una vida de unos 20 años, se reproduce muy rápidamente y han aumentado más de un 30% en la capital. Las quejas vecinales no han parado de crecer, porque estas aves urbanas no solamente están acabando con los gorriones, con los vencejos, sino que transmiten enfermedades a otras aves. Son unos bichos muy inteligentes, provienen de un clima cálido, la selva semitropical del norte de Argentina y el sur de Brasil, pero aquí se han adaptado muy bien. Hay varios peligros, uno de ellos es que son capaces de formar unos nidos de hasta 200 kilos e imagínate lo que puede suponer si un nido de ese tamaño y ese peso se precipita.
Puede
tener unas consecuencias desde luego letales. El ayuntamiento tiene que esperar ahora a que esté vigente la ley de bienestar animal y este asunto no es baladí porque hace unos meses el gobierno de Carmena tuvo en su poder un informe para exterminar estas cotorras argentinas y sin embargo no lo hicieron por un temor a que tuviera consecuencias electorales dado que había grupos animalistas que se oponían al exterminio total de las cotorras. En Zaragoza, por ejemplo, ya lo han hecho.
Tú has estado investigando también este asunto de las cotorras, ¿verdad, Pablo?
Sí, bueno, concretamente ha sido nuestra compañera Belén Sarrea, que es la que se ha ocupado de este tema que llevamos hoy en la página de local. Y bueno, para darle un poco una vuelta, hablo con un experto, Juan Carlos del Moral, que es el coordinador del área de ciencia ciudadana de la Sociedad Española de Ornitología.
Sí.
Y bueno, nos contó un poco para empezar de dónde procede esta plaga de cotorras argentinas. Es que en los años 80 se pusieron de moda como una mascota en casa.
Sí.
Y bien porque los dueños se cansaban de sus mascotas y acababan por liberarlas por la ventana, o bien porque las propias aves escapaban de su jaula y huían, sí. Bueno, pues empezaron a reproducir entre ellas y se generó esta plaga. Lo que sí que advirtió Juan Carlos del Moral es que esta voluntad ya comentó Felipe del Ayuntamiento, de no terminar de exterminarlas a todas, porque admiten que es prácticamente imposible, pues según este experto sería completamente ineficiente, porque en el momento en el que quede una pequeña, un pequeño grupo de cotorras, volverían a reproducirse y en los próximos años volveríamos a tener el mismo problema, con lo cual sería necesario un exterminio total, ¿no?
De todas las cotorras de Madrid.
De todas, o sea, no debe quedar prácticamente ninguna, ¿no? Porque si no, es fácil que vuelva a producirse esta plaga. Dijo que un exterminio tampoco quiere decir matar a todas y cada una de ellas, sino sacarlas del hábitat, ¿no? En la que están
estado. Y hay que ir a por ellas por la noche, se supone, ¿no? Porque no sé cómo las van a cazar.
Sí, la verdad es que por un lado tienen previsto la captura de estas aves, supongo que mediante redes y otros instrumentos, y por otro lado la esterilización de los huevos, porque si no, efectivamente, estaríamos en las mismas, se volverían a reproducir y volverían a generar esta plaga.
Vayamos con alguna noticia más que tenemos esta mañana en este intercambiador. Felipe, por ejemplo, que van a celebrar los maquinistas del metro el 100 aniversario del metro con una huelga.
Pues sí, es una
forma de celebrarlo como otra cualquiera.
Como otra cualquiera, sí. Es un contratiempo, diríamos, inesperado, aunque no tanto si miramos el clima de tensión social que hay últimamente en la compañía Metro. Son paros de 24 horas los que están convocados para ese 17 de octubre, jornada en la que se conmemora el centenario del suburbano. Las quejas y los motivos no son nuevos, la crisis del amianto, la falta de maquinistas, pero diríamos que la gota que ha colmado un poco el vaso de la paciencia sindical ha sido la publicación este fin de semana en ABC de una noticia con la revolución tecnológica que prepara la compañía en menos de 10 años y singularmente un aspecto que ellos no han pasado por alto y que tiene que ver con el hecho de que la compañía quiere buscar trenes sin conductor para situarse en la vanguardia tecnológica. Bueno, por eso anuncian ese paro. Esta misma tarde el consejero de Transportes, Ángel Garrido, se va a reunir con el líder de Comisiones Obreras en Madrid dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con todos los agentes sociales, y lo que hay a medio plazo también como principal escollo es la apertura del metro 24 horas, que tal y como están las cosas en el metro parece una promesa bastante complicada de cumplir. Todas las reivindicaciones, según la compañía, están siendo atendidas, pero hay otro escollo más, y es que se está negociando, o debería empezar a negociarse ya, un nuevo convenio colectivo con la empresa, porque el vigente expira el próximo mes de enero. Todos estos factores hacen que la incertidumbre social en la compañía Metro de Madrid esté creciendo de una forma notable, y en el horizonte, como hecho más notable, esa celebración del centenario el 17 de octubre con huelga 24 horas en todas las líneas.
Pablo, ¿tú quieres hablar de un proyecto que tiene el presidente de la Asamblea de Madrid para votar desde fuera? ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, ese concretamente es el voto telemático pensado para mujeres embarazadas o para unos diputados que estén de baja tanto de maternidad como de paternidad, que bueno, son casos que ya recoge el nuevo reglamento que se aprobó este mismo año, pero bueno, la realidad es que se ha visto que es un sistema un poco engorroso, porque tienen que justificar tanto las diputadas embarazadas como las que están de baja de maternidad o paternidad, que se encuentran impedidos para el desempeño de la función parlamentaria en cada pleno, con lo cual cada semana tienen que ir y justificar, dar de alguna forma justificante en persona o a través de un tercero, de que se encuentran en esta situación. Entonces, Juan Trinidad, que es el presidente de la Asamblea del Grupo de Ciudadanos, pues llegó ayer a la mesa una propuesta para que se empiece a trabajar en modificar este sistema, hacerlo más sencillo, de modo que la propia mesa sea la que, cuando un diputado se encuentra en esa situación, digamos que de forma automática, pues le permitan tener este derecho a votar a distancia, ese voto telemático, sin necesidad de que se traslade hasta la Asamblea con todo lo que ello puede conllevar.
Bueno, pues de hecho, en fin, es algo que ya está en todos los parlamentos y que conviene regular bien, ¿no?
En el propio Ayuntamiento de Madrid.
También. Uh-huh. Y en la última investidura de Pedro Sánchez también,
claro,
en el Congreso
de
los Diputados.
Sí.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar en esta mañana de martes 8 de octubre. Hemos contado unas cuantas noticias, hemos dado las claves de la actualidad y habrá más en las próximas horas, sin duda. Y seguiremos aquí en Onda Madrid con todo ello. A las 12 las noticias en Onda Madrid, los oídos informativos, querido Felipe Serrano, que tengas un buen día, que te vaya bien.
Igualmente.
Lo mismo te digo, compañero Pablo Rodríguez, de 20 minutos, que tengas un buen día, que vaya bien, ¿eh?
Bueno, igualmente, un saludo.
Seguimos en Onda Madrid, camino de las 8 y media de esta mañana, en el tiempo de la tertulia, que enseguida llega, está aquí ya, a la vuelta de la esquina.